Templo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
La maleta. No lo voy a tomar por el lado equivocado, ¿qué será? Esta maleta que me ha tocado a mí. No, se llama la maleta. Y de principio a fin le ruego que ponga atención porque está pues, preparado esto con mucho cuidado, pensando en tantas cosas y tantas situaciones. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Dice así, capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, yo te pido que el mensaje de tu palabra no caiga en sacos rotos. Que esta palabra no nos entre por un oído y nos salga por el otro. Ayúdanos cada día a morir en nuestros deseos carnales y obedecer a tu bendita y santa palabra. Entendemos, Padre, que para ser mejores esposos tenemos que ser mejores cristianos. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se han escrito miles de libros acerca del matrimonio. Y los autores tratan, hasta decir ya no, de querer descifrar el misterio que existe entre el hombre y la mujer. Se han escrito libros tales como Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Por qué los hombres mienten y las mujeres lloran? ¿Por qué los hombres quieren sexo y las mujeres quieren amor? Como agua para chocolate, el amante japonés. Una cosa está comprobada y es de que en el matrimonio la felicidad no es automática. La felicidad en el matrimonio no viene en un regalito que nos dan los amigos el día que nos casamos. La felicidad en el matrimonio hay que trabajarla. Es el resultado precisamente de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de inteligencia. A eso hay que entender que no existe el matrimonio ideal o el matrimonio perfecto. No existe esa idea de dos personas completamente compatibles. No existe eso. Un matrimonio es feliz cuando se construye con inteligencia, con dedicación y con esfuerzo. Hay un libro que yo lo tengo, por cierto, que se llama Almas Gemelas. De personas que dicen, yo me casé con el alma gemela. Claro, se casaron hace 15 días. Cuando pasan los años, uno dice, ¿y esto de dónde salió? El matrimonio es una unión de dos personas distintas y diferentes para un propósito común. Dos personas que vienen de familias diferentes, con gustos diferentes, que se unen para formar una sola carne. Lo que sí es cierto, iglesia, es que la vida es un viaje. La vida es un viaje y todos tenemos una maleta. Quiero hablar de seis fases en esta oportunidad. 6 fases. La primera fase, quiero hablar acerca del tamaño y el peso de la maleta. Entonces quiero que prestemos atención a estas cosas, ¿verdad? Para que entendamos por qué estamos como estamos, por qué las cosas son como son y por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Desde el momento en que nacemos se nos entrega una maleta. En esa maleta se van guardando todas las memorias que se van acumulando a lo largo de la vida. En esa maleta hay muchos compartimientos. En ella almacenamos alegrías, tristezas, éxitos, fracasos, traiciones, dolor, pesar, traumas. En esa maleta hay individuos que marcaron nuestra vida en diferente forma, una forma positiva, una forma negativa. Padres que fueron buenos con nosotros, padres que fueron malos con nosotros. Momentos agradables con nuestra familia, momentos desagradables. En esa maleta recordamos castigos que se convirtieron en un abuso hasta cierto punto. Cicatrices, memorias, momentos memorables, desgracias, injusticias, divorcios, cosas que hemos aprendido. En esa maleta hay de todo. Y todos tenemos una maleta. Unas personas somos organizados y nos hemos tomado el tiempo de colocar cada experiencia en el compartimiento correspondiente. Otras personas son tan desorganizados que van tirando las cosas a como caigan. En un solo lugar, y es por eso que crecen con desorden y confusión emocional. Esa es mi maleta. Nadie tiene derecho a abrir mi maleta. Nadie tiene derecho a jugar con ella. Nadie tiene derecho ni a preguntar qué es lo que hay en ella. Y como la vida es un viaje, llega el momento en que nos enamoramos. ¿Quién no se acuerda de la primera vez que se enamoró? ¿Quién no se acuerda del primer beso que recibió? Ahora, la maleta no desaparece. Lo que pasa con esa maleta es que abrimos un nuevo compartimiento, que es el compartimiento del amor. Una nueva experiencia. En ese tiempo del amor, por regla general, por un momento nos ocultamos la maleta, la hacemos a un ladito, la metemos debajo de la cama. ¿Por qué? Porque hay cosas en esa maleta que no estamos satisfechos con ellas y que no estamos dispuestos a compartir con nadie todavía. Y luego comienza la maravillosa experiencia del amor, donde por un momento nos olvidamos de la maleta y de vez en cuando la abrimos, ¿verdad? Cuando estamos solos y nos enfrentamos a esa realidad. Esa es la primera fase. La maleta que todos tenemos y que hemos venido guardando todas las cosas que nos pasaron. Ahí están. Ahí están. Es por eso que nos acordamos. Hace unos días hablaba con mi mamá y yo le hablaba de algunas cosas de cuando yo era niño. Y me dice mi mamá, ¿y tú te acuerdas de esas cosas? Y le digo como que fueron ayer. La maleta. Eso nos lleva a la segunda fase. Acuérdense que ya conocimos el amor. Ya nos enamoramos. Ya le pusimos los ojos a una susodicha. O viceversa. En esta segunda fase, entramos a la fase de que tengo una maleta, pero en realidad no es tan grande. Es un maletín. En esta etapa, ya pasó el tiempo de que estamos enamorados y comenzamos a abrir el corazón con la persona que amamos. Lo comenzamos a abrir. Y comentamos a esa persona cuando ya comenzamos a trazar líneas, ¿verdad? Que a lo mejor, pues, ¿verdad? Aquí nos vamos a quedar. Y entonces, de vez en cuando, sale un comentario. No, sí, yo tengo un maletincito por ahí, ¿verdad? Y comienzan las preguntas. Vicios, por ejemplo. Y usted toma una cerveza de vez en cuando. Y usted fuma solo cuando me siento nervioso. ¿Verdad? ¿Drogas? No, una vez nada más, pero no me gustó. En esa segunda fase, Cuando comenzamos a mostrar poquito a poquito nuestra maleta, mostramos un reflejo de nuestro verdadero temperamento con la persona amada. Mostramos un reflejo de nuestro verdadero carácter, reflejo, vislumbre, nada más. Porque todos los hombres, en la mayoría, en el tiempo de la conquista, somos mentirosos. Pero se unen dos cosas: la labia y la mentira del hombre, con el oído de la mujer de querer escuchar cosas bonitas. Mostramos en esa segunda fase un reflejo de nuestro verdadero carácter, de nuestras verdaderas emociones, un reflejo de nuestra verdadera vida espiritual, porque usted lo vio en la iglesia, usted ve que viene, usted ve que asiste, pero es un reflejo nada más. Mostramos un reflejo de nuestros verdaderos valores. Todas estas cosas en el tiempo de noviazgo no se le ponen atención porque creemos equivocadamente que la persona va a cambiar. El amor nos hace ciegos en ese instante. Por eso es que la señorita, por más que le digan los familiares, por más que le digan los amigos, por más que le digan quien quiera que sea, mira, pone atención, ese muchacho, no entiende, ni va a entender jamás. Porque ese tiempo del noviazgo nos ponemos ciegos, bobos. Y creemos que en el camino se van a arreglar las cosas. Eso nos introduce a la tercera fase. Nos casamos y nos traemos la maleta. Después de la luna de miel nos damos cuenta de que no solo es una maleta, sino que ahora son dos. ¿Por qué? Porque cada quien trajo la suya. Descubrimos que a partir de ahora ya no es solamente mi maleta, sino también la maleta de ella. Antes, yo he tenido que lidiar con mi maleta. Y yo me casé pensando que tú me ibas a ayudar a lidiar con mi maleta. Y dice ella, ¿y quién me ayuda con la mía? Entonces, ahora son dos. Y descubrimos que las dos personas traemos la relación de experiencias del pasado. Nuestros pasados fueron diferentes, fueron distintos. Nuestras experiencias fueron diferentes. Una jovencita que viene de una vida de traición, de fracaso, de infidelidad, y supuestamente encuentra al hombre de sus sueños, todas esas cosas las trae en su maleta. Y el hombre trae una gran cantidad de experiencias en su maleta también, y ahora llegamos a una relación donde cada quien tiene la suya. Que mi manera de responder a la vida tiene mucho que ver con la manera como me criaron. Ahora resulta que si la señora se crió en un ambiente de amor y de cariño, la señora es una consentida. Si la señora se crió en un ambiente de pleitos, de conflictos, de gritos, de infidelidades, la señora es desconfiada. Su padre era un gran infiel, entonces la señora piensa que también su marido va a ser infiel. Ahora resulta que no solamente tengo que lidiar con mi maleta, sino también lidiar con la maleta de la otra persona. Llegamos al matrimonio y ahora son dos maletas, cada quien con su pasado, cada quien con sus experiencias, cada quien con sus traumas, cada quien con sus problemas emocionales. Y ahora somos cristianos y la palabra del Señor dice en Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso nos introduce a la cuarta fase, que yo he llamado la fase de la maleta abierta. ¿Ya casados, hermano? Al principio no es así, ¿verdad? Que tiene cuidadito de todo. Si el hombre va a entrar al baño, quiere que la mujer esté lo más lejos posible, ¿verdad? Para que no se dé cuenta de cosas. Nos cuidamos de un montón de situaciones. Si trabaja pesado y suda todo el día, los calcetines en la noche los va a atender al patio para que no se sienta mucho. Pero ya después de años de casado,
Who cares?
¿Qué te hiede las patas, mijo? Aguántese, mija. Entonces, esta es la fase de la maleta abierta. La maleta abierta. Ya casados, perdemos la vergüenza. Y aquella maleta que en un día nos dio vergüenza, que nos daba pena abrir, hoy está completamente abierta y ya no hay nada que esconder. En esta cuarta fase, descubrimos, o por lo menos la esposa descubre, que el esposo no era una cervecita de vez en cuando. Toma todos los fines de semana, porque la maleta ya está abierta. Se da cuenta que su esposo tiene problemas serios de temperamento, porque ahora no le da vergüenza. Ahora demuestra lo que verdaderamente es. Hoy resulta que su esposo es un grosero. Ah, pero es que antes no me decía groserías. Claro, pero es que ahora la maleta ya está abierta. Ese soy yo, ¿y qué? Conmigo te casaste. Si te gusta, bueno, y si no, pues te vas. ¡Ay, caramba! ¡Qué grosero! ¡Qué feo! ¿Cómo usted me habla? Bueno, ya sabe, si no quiere, vaya a donde su nana. La maleta ya está abierta. Hoy grita. Hoy la ofende. Hoy la hiere. Hoy maldice. Hoy muestra indiferencia. Hoy muestra irresponsabilidad. Porque la maleta ya está abierta. Ya no hay nada que ocultar. Ese soy yo. Así son las cosas. Descubre que su esposo es una cosa en la iglesia y es otra cosa en su casa. Al principio usted creyó que lo que usted veía aquí en la iglesia, ese era el marido. Hoy no, hoy se da cuenta que es un hipócrita y a él no le importa. Descubre que su marido, si puede hacer trampa, hace trampa. Si puede robar, roba y no le da pena. Llega a la casa, mirá lo que me traje allá, me lo encontré en el trabajo. Descubre que es un gran mentiroso, que siempre ocultó cosas, que nunca dijo la verdad. Descubre que es egoísta y que lo único que le importa es él mismo. Ah, pero los defectos no solamente son del hombre, porque acuérdese que cada quien trajo su maleta. La señora también la abre. Y ahora, bueno, ¿verdad? Con que esas tenemos, pues ahí te va. Y la señora lo comienza a celar con todas las cosas. Es alcanzativa. Es resentida la señora. Hoy se da cuenta que la señora es más apegada a la familia que al mismo marido. Se da cuenta que la señora está en la casa, pero no de una manera incondicional, sino condicional. Hoy se da cuenta que la señora sigue amenazando con que cualquier cosa me voy. Es respondona. Ah, dice, mírela. No me diga. Esas cosas no salieron antes. No, es que la maleta ya está abierta. Es exigente. Es manipuladora. Insensible. Desconsiderada. Quiere manipular cosas con lágrimas. Despilfarradora. Y ahora se pone al tú por el tú con el hombre. Jamás había dicho una mala palabra, o ya se le salen malas palabras. La señora lo ofende por mucho tiempo, ella se quedaba callada. Ella no respondía. Entonces ha decidido abrir todos los compartimientos que tiene en su maleta. Y dice, hoy te vas a dar cuenta quién soy yo, desgraciado. I'm tired of it. Ya estoy hasta la coronilla. Ya te aguanté mucho. Y comienza el pleito, comienza la situación difícil. ¿Qué hacemos con las dos maletas? En Efesios 4, versículo 22 al 32, me gustaría leer en la Nueva Traducción Viviente. Leo para ustedes. Este es el consejo divino, este es el consejo de la palabra. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Y de su antigua manera de vivir. ¿Por qué? Dice Pablo, porque está corrompida, señores. Está corrompida por la sensualidad. Está corrompida por el engaño. En cambio, dice el apóstol, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Te das cuenta? No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, porque el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Mis queridos y amados hermanos, ese es el mensaje de la palabra del Señor. Voy a expandir un poquitito más en unos minutos acerca de eso. Eso nos coloca en la quinta fase. La quinta fase es cuando abrimos las maletas y seguimos abriendo las maletas y seguimos abriendo y seguimos sacando y seguimos sacando y seguimos sacando y seguimos sacando. La quinta fase es cuando las maletas son extremadamente grandes y pesadas. Ya no se puede más. El gran problema de los matrimonios es creer que la felicidad en el matrimonio es automática. Hay que trabajarla. Thomas Edison, el gran inventor americano, dijo que el 10% es inspiración y el 90% es transpiración. En esta fase, hermanos, en esta quinta fase, juntamos las maletas y las comenzamos a llenar de problemas, de malcriadezas, de indiferencia, de pleitos, de enojos, de lágrimas. Y en lugar de buscar ayuda, ¿sabe qué hacemos? Nos compramos maletas más grandes. Y cuando la maleta es tan grande y pesada, se rompe la maleta. Y cuando se rompe la maleta, caemos en una crisis emocional. Mire, iglesia, las personas que no conocen a Dios ignoran la verdad, pero nosotros los hijos de Dios tenemos la verdad. Los hijos de Dios conocemos la verdad. La verdad del Evangelio nos enseña que yo soy libre. La verdad del Evangelio me enseña que yo soy perdonado, que no soy esclavo, que he sido redimido, que Cristo pagó en la cruz por mis pecados, que Cristo llevó mis culpas en la cruz, mis heridas han sido sanadas. Jesucristo dijo a todos los trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Iglesia, los hijos de Dios no tenemos por qué andar cargando maletas emocionales. No, mis amados hermanos. Y esta es una verdad, este es un principio bíblico. Los hijos de Dios debemos vaciar la maleta emocional todos los días de nuestra vida, con oración, con confesión de pecados, con reconciliación, porque la Biblia dice que somos nuevas criaturas. El problema de las parejas es simple y sencillamente que nos hace falta obediencia a la palabra. Mi problema no es mi esposa. Su problema no es su marido. Nos hace falta la obediencia a la bendita palabra del Señor como pareja. Porque recuerde una cosa, no se trata de quién tiene la culpa, porque se requiere de dos personas para pelear. Se requiere de dos personas para bailar tango, dice el dicho. Se requiere de dos personas para crear un conflicto. Nuestra falta de obediencia a la palabra. No tenemos por qué andar cargando con esa maleta, porque somos nuevas criaturas. Conocemos a Dios. El problema de tanta gente malcriada en el Evangelio es porque no han nacido de nuevo. Antes de faltarle respeto a mi esposa, yo solo estoy faltando a Dios. Se lo estoy faltando a Dios. Se lo estoy faltando a Dios. Porque la Biblia me manda a tratar a mi esposa como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Qué significa eso? Que además de ser mi esposa, es mi hermana en Cristo. Como diciendo el Señor, ¿cómo es posible que a otras hermanas en Cristo las puedes tratar con tanto cariño y a tu mujer la ofendes tanto y a tu mujer la hieres tanto, si ella también, además de ser tu esposa, es tu hermana? Es tu hermana en Cristo. El problema es que, hermanos, no nos confrontamos, no nos enfrentamos al espejo espiritual todos los días de nuestra vida. No allá, cada dos años, cada tres, no, todos los días de nuestra vida. Yo les decía a ustedes el domingo pasado, yo he tenido 500 razones para ya no estar en mi matrimonio. Y mi esposa 1000. O al revés, pero los dos hemos tenido situaciones. Yo tengo mis defectos, ella tiene los de ella. Parejas perfectas no existen, parejas ideales no existen. Pero es una batalla continua. Una batalla continua. Un esfuerzo continuo. Mucha gente piensa que es el amor el que sostiene el matrimonio. En el Evangelio es al revés, es el matrimonio el que sostiene el amor. Porque el día que nos casamos hicimos un compromiso. A como dé lugar de mantener esta relación. No es el amor, porque el amor, hermano, hay días que amanecemos con ganas de no amar ni a la gallina que tenemos en la casa. Hay días que amanecemos así. Pero el compromiso no desaparece. El compromiso siempre está. Siempre está. Y yo entiendo, más adelante vamos a hablar en otro domingo, aquellas situaciones y circunstancias que se nos presentan donde definitivamente ya no hay más nada que hacer en una relación. No hay más nada. Porque a paz nos llamó el Señor. Y lastimosamente hay ciertas parejas donde uno de los dos rehúsan determinantemente hacer cambios en su vida. Rehúsan determinantemente a permitirle al Espíritu de Dios que lo transforme. Se rehúsan. Quieren seguir en sus vicios. Quieren seguir en sus malcriadezas. Quieren seguir en su pecado. Quieren seguir en su fornicación. Quieren seguir en su adulterio. Quieren seguir haciendo sus cosas. Y cuando uno de los dos rehúsa, es difícil. Es difícil porque los dos son una sola carne. Es por eso que cuando dos personas en un matrimonio tienen el buen deseo, las dos, de resolver, la mitad de la batalla está ganada. Pero el problema, mi hermano, es precisamente eso, la falta de obediencia a la palabra. Mira, en Colosenses capítulo 3, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, Colosenses 3, 12, dice, dado que Dios nos eligió para que sean su pueblo santo y llamado por Él, ustedes tienen que vestirse, oiga, hermanas, ustedes ven reflejados a sus maridos en este versículo, tierna compasión. ¿Son tiernos sus esposos con ustedes? Hermanitos, ¿son tiernas sus esposas con ustedes? Si usted le da una risa nerviosa o está nervioso en este momento, hermano, usted le está fallando a su mujer, le está fallando a su marido, pero déjeme decirle una cosa, primeramente, le está fallando a Dios. Yo no puedo ser grosero con mi esposa. No puedo ni debo. puedo ni debo. Hay batallas, claro, como desearía haber sabido en mi juventud lo que ahora sé del matrimonio. ¿Cómo me hubiera gustado haberme callado todas las veces que, en lugar de haberme quedado callado, empeoré la situación? ¿Cuántas veces quise estar en lo correcto en lugar de estar en paz? O yo mi paz no la cambio por nada del mundo. No. Ni en casa, ni fuera de casa. Ni en casa, ni fuera de casa. Mi paz no la cambio por nada del mundo. Yo no voy a... Yo, de mi maleta, yo saqué a todas aquellas personas que te hacen sentir un desgraciado. Que te hacen sentir culpable. Yo de mi maleta saqué a todas aquellas personas. Fíjate que por todos los años que tengo de estar aquí en Canadá, gracias a Dios todos los años me han invitado a mi país, a El Salvador, a predicar. Y yo tengo un grupo de familiares que por religión, personas con las que yo me crié, personas con las que yo crecí, familiares. Yo llegaba a El Salvador y el hermano Toby, el papá, me decía, aquí está el carro, aquí está el celular, ¿verdad? Ya sé que vos el día que llegás tenés que ir a ver a tu familia por largos y largos años, como quizás por 20 años. Llegaba el siguiente día primero a ver a estos familiares con los que yo me había criado, con los que había crecido. Todos los años la misma historia. Todos los años. Era una cuestión de quejas y de quejas y de quejas. Nada de que qué gusto verte, cómo has estado. No, eran quejas, era recriminación, era situación. Hasta que un día dije yo, no era ni more. Y yo llegué a mi país y el pastor me dijo, mira, aquí le dije, hoy no, maestro. Hoy no. Y me dice, no, fíjese que no. Yo ya no quiero estar visitando personas. Vengo una vez en el año, me quedo aquí 4, 5, 6 días para que me hagan sentir mal. Nah, ni papa. Ya pasaron como 10 años. Que... Para nada. Un telefonazo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Y por teléfono me agarran. Dije, no, yo saqué esas cosas. Yo saqué de mi maleta todas aquellas personas que me causaban tristeza. Yo he sacado de mi maleta a todas aquellas personas que se hacen dependientes de ti. Que creen que usted es el papá, que usted es la mamá, que usted tiene que mantenerlo, sostenerlo, o que tiene que escuchar todas sus lágrimas el resto de sus días. No. No. No, no puedo. Lastimosamente, no puedo. Usted tiene al mismo Dios que tengo yo. Usted tiene al mismo Señor que tengo yo. No hemos sido condenados a vivir vidas sintiéndonos culpables, sintiéndonos amenazados, sintiéndonos esto. No, Señor. Y no es lo mismo que nos presentemos en una relación matrimonial con una maleta vacía que la puede levantar con un dedo. ¿Sabe por qué? Porque todo mi resentimiento, eso se quedaron en el pasado. Se quedaron atrás. Ni me acuerdo de ellos siquiera. Ni me acuerdo, ni quiero. ¿Por qué? Porque de lo contrario, yo traigo todo ese montón de situaciones en mi maleta, ¿verdad? Esperando que la mujer sienta lástima de mí. ¿Por qué, pues? ¿Por qué ando buscando quién me las pague y no quién me las debe? ¿Por qué tengo que echar encima del corazón de la persona que supuestamente amo tanto todas mis desgracias? Cuando Dios nos ha hecho libres. Dios nos ha hecho libres. Mira, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza. Paciencia, hermano. De paciencia, dice la Escritura. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Sí, a eso. Sean comprensivos. ¿Es usted comprensivo con las faltas de su mujer? Piensen, ¿Sabe cuál es el problema? Que usted es bien comprensivo con otra gente. Que usted es bien comprensivo con la vecina. Que usted es bien comprensivo con sus amistades. Pero a su esposa, a su esposo, no le tiene paciencia. Perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben aprender también a perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Mire qué lindo. Mire qué lindo. Es que no hay como vivir en paz. My goodness. I love it. ¿Tiene paz en su casa usted? ¿Vive en paz en su casa? Viera cuánta paz hay en la mía en estos días. No, son broma. ¿Me están oyendo? No, lo que pasa es que nosotros, los hombres somos más callados, eso es lo que pasa. Sí, en mi casa, por lo menos, en la suya, no sé, ¿verdad? Pero en la mía sí. Entonces, luce como que no hay nadie. Hay que subir para ver si están ahí, ¿verdad? Aquí están, sí, sí, ¡ah, qué bueno! Pero las señoras hacen más ruido, ¿verdad? En mi casa. A paz. Ahora, estoy hablando de una paz de tranquilidad, hombre. Que usted se sienta tranquilamente, que usted no escucha. Está bien escuchar un grito, pero de alegría, mano. Está bien escuchar un grito de gozo, ¿verdad? De que se pegó una carcajada. ¿Me entiende? No de aquellas cosas que hacen que su corazón palpite con fuerza y prefiera meterse al cuarto y quedarse callado y no decir nada, porque si hablo, la situación se pone peor. La fase número 6 es la fase de compromiso y enmienda. Compromiso y enmienda. Mire, hermano, entre las fases que hemos mencionado, nos damos cuenta que uno de los grandes errores que cometemos como pareja es que abrimos la maleta cada uno, comenzamos a sacar y a sacar y a sacar y a ofender y a ofender y a ofender y a defender nuestros derechos, ¿verdad? Porque esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero hacer, de esta manera quiero yo hacerla, y así se van a hacer las cosas. Lastimosamente, así caminamos. ¿Ayuda? No, no se busca ayuda. ¿Por qué? Nos ofendemos, nos decimos cuestiones. Entonces, cuando ya la situación llega a una situación difícil, de crisis, donde ya no hay más nada que se pueda hacer, entonces, cuando ya sentimos, ¿verdad?, que nos estamos ahogando, entonces, ¿a quién buscamos? ¿Quién nos ayuda? Y algunas veces ese momento es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Lo explicaba el domingo pasado. No tenemos ese discernimiento para ver venir el problema. Ese discernimiento para ver una mala actitud. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo que hace muchos años, ¿no?, con mi esposa hemos hecho desde hace 30 años que nos casamos varias situaciones, ¿verdad?, que mencionamos que las hemos trabajado desde un principio. Yo soy una persona pacífica y usted se lo puede preguntar a ella. Yo no soy de pleitos, no. Yo no, de gritos, no. A mí los gritos me ponen nervioso, ¿verdad? Yo no soy de eso. No me gusta. I hate it. No me gusta. Entonces, yo soy una persona pacífica. Nunca en estos 30 y pico de años yo he dormido fuera de mi cuarto. Nunca nos hemos dejado de hablar con mi esposa. Jamás. De decir que se levantó ella careta, ¿verdad?, y molesta, o yo me levanté molesto y no me hables, por favor. Jamás en 30 y pico de años. Yo me muero. A mí esas cosas no me gustan. Yo soy de hablar. Las veces que mi esposa me ha dicho, Carlos David, mañana necesito hablar contigo, le digo, ni papas, hablamos ahorita. Yo no voy a pasar toda la noche clavado a ver qué quiere hablar conmigo, hablemos ya. Ah, no tengo sueño, pues se friega, mija, porque yo no puedo hacer que hablemoslo ya, platiquémoslo en este instante. Y hemos hablado todas las cosas. situaciones, ¿verdad? Una vez, no sé qué fue. La cosa es que ella me dijo a mí, burro. Así. Es que tú eres un burro. Entonces, en el momentito que yo escuché eso, ¿verdad? Fíjate, yo te digo eso y te lo digo, hermano, pensando verdaderamente en parejas, que yo le digo una cosa. Yo me hubiera muerto hace 1000 años. Cuando yo escucho parejas y me dicen las cosas que se han dicho cada uno, no, not me. Yo me hubiera ido a la Antártica, Afganistán, allá estaría, con los talibanes. Allá estaría. No, pero yo en una relación donde la señora me va a faltar a mí el respeto y me va a decir que yo soy un aquí, que soy un allá, con malas palabras, yo no soy de esos. No, ¿por qué? Porque yo no trato a ninguna dama de esa manera, mucho menos a mi esposa. Yo no soy de ese tipo de persona y no lo aguanto, no lo soporto. Quizás porque mi querida y amada madre decía todas las malas palabras habidas y haber en el mundo, todas. Pero todas las malas palabras. Entonces, yo crecí con ese malestar, eso no me gusta. Entonces, y cuando yo escucho pareja, ay, si usted supiera esta, ¿qué es lo que no me ha dicho? Hijo de no sé qué, hijo. ¿What? No, yo me muero. No, yo me muero. Y bueno, esa vez me dijo burro, no me gustó. Entonces, yo dejé que pasara esa situación. Y cuando estábamos platicando en la noche, yo le dije, mira, hija, fíjate que hay ciertas necedades que yo tengo, ¿verdad?, las cuales yo reconozco. Pero no me gusta que me hayas dicho eso. Y te explico por qué. Porque si tú me dices eso ahora, entonces yo te voy a decir otra cosa mañana. Y pasado mañana, tú me vas a decir a mí otra. Y yo después te voy a decir a ti otra y vamos a comenzar a faltarnos el respeto y yo me conozco. Yo me conozco. A ver, un día, yo no te voy a responder. Me voy a quedar callado. Sí, me voy a quedar callado, pero con pensamientos bobos en mi mente. Entonces, mejor arreglemos esta situación. No me gusta eso. Busca otra palabra, ¿verdad? Porque yo no te quiero decir mula. Dígame usted, es que sos burro y vos sos mula. Pero vos sos aquí y vos sos allá. Pero vos sos aquí y tú que te has creído. ¿Me explico? Eso es dañino. Hermano, nunca más en la vida. Nunca. 30 años más tarde, ella se acuerda. Se acuerda. ¿Verdad? Porque me dice, mira. No te voy a decir aquella palabra que te dije aquella vez. Ya pasaron 30 años. Pasaron 30 años. Pero aquí estamos. ¿Me explico? Con altos, con bajos, con esto, con lo otro. Entonces, en el matrimonio uno tiene que tener esa percepción de decir, esto se me va a salir de las manos. Esto nos puede llevar a la ruina. Yo le digo a los esposos, cuando su esposa le diga, a mí no me gusta cómo te llevas con esa hermana, hágale caso. Hágale caso, hermano. Que usted, que vos estás loca, el que las usa las imagina. Y no, las cosas no son así. ¿Y sabe por qué? Porque los dos tenemos la obligación de que la relación funcione. La fase número 6 es compromiso y enmienda. En esta frase se reconoce los errores que hemos cometido. Los errores que hemos cometido ambos. Ahora fíjate, los dos somos culpables. Yo no le permito cuando tengo consejería que alguien diga, pero es que tú. No, ¿por qué? Porque eso no resuelve nada. ¿Ya entendimos? Los dos la regamos, los dos somos culpables. Se reconoce el daño que hemos causado a la persona que tanto amamos. Se reconoce. Te he faltado, te he fallado, te he ofendido. Por tanto, te pido perdón, con honestidad, con sinceridad. Y nos comprometemos con Dios, en primer lugar, y con el cónyuge a enmendar nuestros errores. Yo tengo que tener cuidado de mi persona. Debo tener cuidado con esto. Hoy estaba, alguien me estaba comentando, dice, fíjese, me dice que, imagínate, en un partido de fútbol, expulsaron a un jugador, me dice, porque es que el árbitro lo sacó de onda. Expulsaron a un jugador porque el árbitro lo sacó de onda. A un creyente nadie lo debe de sacar de onda. Porque tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Y el Espíritu de Dios, el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. A usted ninguna persona debe sacarlo de onda. Las cosas se conversan. Entonces, nos comprometemos con Dios y con el cónyuge a enmendar nuestros errores. Todo matrimonio necesita invertir tiempo y renunciar. Yo les he contado a ustedes en varias oportunidades aquella hermanita querida que llegaba con los ojos morados a la iglesia. El hombre la golpeaba. Y fíjese, hermano, déjeme decirle que este brother era un pan dulce en la iglesia, usted. Si es que nadie le creía a la señora que el viejo se la sonaba, pues. Porque era un hermanito, que Dios le bendiga, hermano. Aleluya. No, qué gusto verle, hermanito. ¿Quién se va a andar imaginando usted? Y la señora con unos lentes oscuros, bien grandotes en el culto el día domingo. Y un día le pudo a la señora y le digo, hermana, le digo, sí, tan oscuro que está aquí adentro de usted. No, pastor, me dijo. Bueno, la cosa es que el hombre le pegaba y vinieron a verme un día. Y el hombre simple y sencillamente me dijo, pastor, me dijo, es que ella me provoca. Ella me provoca. Tú tienes la culpa. Tú me provocas. Si tú no me provocara. Y yo le dije a este hombre, lo suyo es falta de hombría. Yo tenía un hermano allá en la iglesia que parecía Hans. Ya saben dónde anda. Grandote. Y le dije, le voy a traer a este brother para que lo provoque a ver qué pasa. Se lo voy a traer para que lo provoque a ver qué pasa. Con la señora se la desquite usted. Con una persona que no se puede defender. No, las cosas no son así. Esa es falta de hombría. Culpar a otras personas por nuestros propios errores, esa es falta de hombría. Esa es falta de cristianismo. Y aquellas personas que lastimosamente no les fue bien en la primera fiesta. No les fue bien. Pues hermano, en la maleta también hay un compartimiento de las cosas que se aprenden. De las cosas que se han aprendido. Y es importante. Porque algunas personas ese compartimento lo tienen vacío porque nunca aprendieron nada en la vida. Se hicieron viejos y nunca aprendieron nada. Esas cosas que pasamos tienen que servirnos de ejemplo, de lección a nosotros para no volver a cometer los mismos errores. Porque mis amados hermanos, la obediencia a la palabra es fundamental. La obediencia a la palabra es fundamental. Quítense de vosotros todo enojo, dice la Escritura. Entonces, ¿por qué me enojo? Quítense de vosotros toda ira. Entonces, ¿por qué me lleno de ira? Me está hablando que debo ser tierno con la persona que tanto amo. Y entonces, ¿por qué yo soy todo lo contrario? Estamos faltando a la bendita palabra del Señor. Amados míos, no hay razón por qué seguir cargando una maleta con todas esas cosas cuando Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, en esta tarde venimos a tu presencia, Señor, pensando en todos los errores que hemos cometido en nuestra vida de matrimonio. Y te suplicamos tu ayuda, Señor. Padre, todas aquellas cosas que afectaron nuestras emociones, nuestros sentimientos, tu palabra dice que están clavados en la cruz. Líbranos de todo resentimiento. Líbranos de todo mal pensamiento, de todas aquellas cosas que están en el pasado, Señor, que no afecten más nuestro diario caminar. Ayúdanos a entender, Padre bendito, que somos responsables de nuestros actos. Por cada matrimonio de esta iglesia, Señor. Por cada matrimonio, por las redes sociales que nos escriben, que nos cuentan sus experiencias y piden oración por ellos. por cada pareja. Danos ese discernimiento para prevenir crisis en nuestra relación. Aquello que les cuesta perdonar, Padre Santo, ayúdanos a ser sensibles y reconocer nuestras faltas y perdonar a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, así como tú nos has perdonado también a nosotros. Todas las cargas que están metidas en esa maleta, Padre, las traemos a ti. Ya que tu palabra nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cuando ya no podemos más por el peso de esa maleta, ¿por qué es tan grande? ¿Por qué es tan pesada? Ahora queremos descansar en ti, Señor. Bendice a este pueblo. Mientras todos oramos, déjeme decirle que Dios le ama. Y usted no tiene por qué seguir cargando con ese peso emocional de tantas situaciones que le han pasado, tanto sufrimiento. En este día, usted puede poner todas esas cosas en Jesús, quien ofrece paz, perdón de pecados y vida eterna. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, déjeme decirle que Dios le ama. Dios quiere perdonar sus pecados. Dios quiere darle paz en su corazón, en su alma, y la bendición maravillosa de la vida eterna. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios le ha traído. Y Dios quiere salvarle, para eso vino a la cruz, a morir por usted, para el perdón de sus faltas. Ahora dice la palabra de Dios, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero invitarle a usted para que le entregue su vida a Jesucristo en esta tarde. Ábrale su corazón a Jesús, comience una vida nueva. Entréguele su vida a Jesús mientras todos oramos. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida, yo quiero entregarle mi corazón al Señor. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le hago la invitación para que levante su mano. Ahí donde está, déjeme orar por usted. Alguien que dice, pastor, yo quiero entregarle mi corazón a Dios, quiero entregarle mi corazón a Jesucristo. Póngase de pie, levante su mano y déjenos orar por usted desde acá. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Es la mejor decisión que usted puede tomar. Usted que está ahí en su casita, dígale al Señor de esta manera: Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, al morir por mí, al derramar tu sangre para el perdón de mis faltas. Y en este día te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.